Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 21 de noviembre del año 2011. Bien, hoy vamos a tener la tercera parte de este ciclo tan importante que comenzamos el otro día sobre el asunto de la falsedad, la mentira del pentecostalismo. Hoy en esta tercera parte voy a compartir con vosotros un material que escribí hace años, que se titula La falsificación satánica de los dones del Espíritu. La falsificación satánica de los dones del Espíritu. En la tercera parte, ya sabéis que este ciclo lo podéis tener por escrito, lo vais allá a la página web mía y lo podéis descargar en formato de texto. Ahí lo podréis tener en formato también PDF. Bien, pues antes de comenzar esta reunión, esta charlita que vamos a tener, esta tertulia, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por permitir que nos reunamos a estudiar una vez más las Sagradas Escrituras, diferentes hermanos de diferentes países. Te pedimos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu a toda la verdad, que esto que se va a exponer aquí sea de edificación en la fe para todos los hermanos que estamos en la sala, y no solamente los que estamos aquí, sino para los que se vayan a escucharla, los que se la vayan a bajar esta charla de internet. Gracias, Padre, por todas las bendiciones, por tu infinita misericordia y por el perdón de los pecados. Te pedimos que nos guíes y que nos ayudes por el medio de esta herramienta que nos has dado de internet a seguir llevando el verdadero evangelio de tu gracia a otras muchas personas en diferentes países y a que sean edificados en la verdadera doctrina, en esa doctrina que nos ha revelado las páginas del Nuevo Testamento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como decía, hoy vamos a tener la tercera parte de este ciclo sobre la mentira satánica del pentecostalismo, que ya sabéis, como sabéis, ha extendido por el mundo como la pólvora. Este engendro diabólico se ha extendido por casi todos los países de la tierra y ha engañado y sigue engañando a millones y millones de personas, el maldito pentecostalismo, que se hace pasar pues como algo de Dios, procedente del Espíritu de Dios, y de dónde proceder del Espíritu de Satanás, que como sabéis, el diablo está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, y especialmente lo engaña por medio del engaño religioso. Y el pentecostalismo es uno de los mayores engaños religiosos de Satanás, del diablo. Vamos a hablar sobre los dones del Espíritu, toda la verdad sobre los dones del Espíritu. Mirad, durante 14 años aproximadamente, yo fui engañado por el pentecostalismo, ¿sabes? Yo fui miembro de una iglesia evangélica pentecostal aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid, en España. ¿Y por qué razón entonces dejé el pentecostalismo y pues me dedico a denunciar especialmente pues esta peste? ¿Por qué me dedico tanto a esto? Pues esto lo voy a explicar seguidamente en esta tercera parte, ¿eh? Poned mucha atención. Mira, sabemos que el diablo es el padre de la mentira, tal como dijo el propio Jesús ahí en Juan 8:44. ¿Esto qué significa? Pues sencillamente significa que Satanás es el mayor especialista en falsificar las cosas de Dios, como por ejemplo los dones espirituales, los dones espirituales que el propio Dios dio a su pueblo, a su iglesia. Por eso es que el libro del Apocalipsis dice que Satanás, el diablo, engaña al mundo entero durante esta era mala, durante este presente siglo malo, esta era mala, Satanás engaña al mundo entero. Así lo leemos en Apocalipsis 12:9. Esta llamada era cristiana es una era mala, es el presente siglo malo, como dijo Pablo en Gálatas 1:4. Mirad, el Nuevo Testamento dice que Dios, por medio de Jesús, ha dado unos dones espirituales, unos dones para la edificación de su iglesia. Bien, pues vamos a ver cuáles son estos dones espirituales. Vamos a analizarlos cuidadosamente, a analizar esos pasajes del Nuevo Testamento donde el apóstol habló de los dones del Espíritu, el apóstol Pablo. Estos pasajes se encuentran en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12, y también en Primera de Corintios, capítulo 12 y el capítulo 14. Lo asombroso es que cuando estudiamos estos pasajes bíblicos para conocer los dones del Espíritu, descubrimos hasta qué punto las iglesias pentecostales o carismáticas han sido engañadas por el padre de la mentira, por Satanás, y se han apartado totalmente de la clara enseñanza bíblica respecto a los dones que el Señor Jesús dio a su iglesia. Mira, todas estas iglesias pentecostales o carismáticas sencillamente están siendo utilizadas por Satanás para engañar al mundo entero, como voy a demostrar. Mira, vamos a leer cuál fue la enseñanza del apóstol Pablo respecto a los dones espirituales. Para ello voy a pedir al hermano Ábalos, que está en la sala, que nos leas en el capítulo 12 de Romanos, versos 6 al 8. Romanos 12, versos 6 al 8. Cuando puedas, hermano.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, por liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
Gracias, hermano. Ahora, en Primera de Corintios, si eres tan amable, vete a Primera de Corintios y nos vas a leer desde el capítulo 12, versos 1 al 11. Primera de Corintios 12, versos 1 al 11. Lo que dijo el apóstol Pablo también sobre los dones espirituales.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro espíritu de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, pues ahora voy a leer también en este capítulo 12, primera de Corintios. Vamos a leer capítulo 12, desde el verso 28 hasta el verso 31, lo que dijo el apóstol Pablo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahora vámonos al capítulo 14 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, y voy a leer desde el verso 1 hasta 37, porque es muy importante este pasaje del apóstol Pablo, que dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo vosotros a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Analicemos ahora cuál es la enseñanza de estos pasajes del apóstol Pablo que aparecen ahí en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a comprender cómo las iglesias pentecostales o carismáticas han pervertido y falsificado esta enseñanza apostólica. Y de esta manera, pues todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros pentecostaloides están siendo utilizados por el padre de la mentira. Ha conseguido el diablo engañar a cientos de millones de personas que son realmente ignorantes de la verdadera doctrina dada por Jesús y por sus apóstoles. Mirad, en primer lugar, el apóstol Pablo dijo que hay diferentes dones. Hay diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pablo dio una lista de estos dones, como es la profecía, servicio, enseñar, exhortar, repartir, presidir, hacer misericordia. Todas estas funciones edifican el cuerpo de Cristo. Y cada miembro puede tener uno o varios de estos dones espirituales. Mirad, en segundo lugar, en la primera carta de Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 12 y el capítulo 14, Pablo se extendió aún más. Se extendió más en este tema de los dones espirituales. Pablo dijo que no debemos estar en la ignorancia sobre los dones, sobre estos dones espirituales, pero desgraciadamente la ignorancia más supina de estos dones se ha extendido por la cristiandad apóstata, por el SIA, especialmente dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas, las cuales realmente lo que han hecho es pervertir y falsificar estos dones espirituales. En tercer lugar, el apóstol Pablo hizo una clara diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Y todo ello procede del Dios, el Dios Padre, de Jesús y del Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 12, versos 4 al 6. En cuarto lugar, la versión Reina Valera, la versión de 1960, traduce de forma confusa y engañosa el versículo 7. Esa versión dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y con esta traducción parece decir que los dones espirituales fueron dados para provecho o beneficio de uno mismo, a beneficio propio. Sin embargo, eso es falso, nada más lejos de la realidad. Fijaos que el resto de traducciones bíblicas lo traducen de esta manera, o de forma parecida, de la siguiente manera. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, como leemos en la Nueva Versión Internacional. No para beneficio propio, sino para el bien de los demás. Los dones del Espíritu, los dones espirituales, no fueron dados jamás para la edificación de uno mismo, sino para el bien de los demás, para la edificación de la iglesia, edificación de los demás. Concretamente el don de lenguas, el don de idiomas, de lenguas, jamás fue dado para la edificación de uno mismo, ni de la iglesia tampoco, sino que el don de lenguas fue utilizado como señal a los incrédulos. Esto lo vimos el otro día en la segunda parte de este ciclo, como leemos en 1 Corintios 14, 22. Repito, el don de lenguas fue utilizado como señal a los incrédulos. Esto lo explicó, como dijo, lo explicó Pablo, y lo vimos, estuvimos analizando el otro día. Esto es algo asombroso. ya que pulveriza la doctrina falsa pentecostal, la cual enseña que el don de lenguas es para la edificación de los creyentes. Eso es una burda mentira. Ni siquiera los pentecostales y carismáticos hablan el verdadero don de lenguas, como sabemos. Ellos sencillamente están utilizando, están utilizando un falso don de lenguas, una babosada, una jerga carnal y estúpida, diabólica, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de idiomas, el don de lenguas, como vamos a ver más adelante. En quinto lugar, en 1 Corintios 12, 9, el apóstol Pablo mencionó uno de los dones espirituales, como son los dones de sanidades. Este es uno de los dones espirituales falsificados por Satanás dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas. Miles de falsos pastores y falsos evangelistas afirman tener el don de sanidades. Sin embargo, eso es mentira. Fijaos que ellos no sanan, ellos no curan milagrosamente a nadie como Jesús y sus apóstoles lo hacían. Por ejemplo, mira, Jesús y sus apóstoles tenían el don de sanidades, evidentemente. Ellos curaban con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, haciendo, por ejemplo, que los cojos andaran, los ciegos vieran, los leprosos fueran limpiados, o incluso que los muertos resucitaran, etc. Y la pregunta es, ¿se ven estos milagros de sanidades en los cultos o campañas pentecostales y carismáticas? Por supuesto que no. Ninguno de estos impostores que se hacen pasar por ministros de Cristo pueden curar como lo hacían a Jesús y sus apóstoles. Ninguno. Lo que vemos en esos cultos pentecostales o carismáticos son sencillamente grotescas y diabólicas imitaciones satánicas del don de sanidades. Y, por ejemplo, para muestra un botón, si vais a la versión escrita de este documento, podéis ver un vídeo tomado de YouTube de un típico culto pentecostal, donde un emisario de Satanás, un siervo de Satanás, pues pretende realizar un milagro cuando no es más que una estupidez, una grotesca imitación satánica del don de sanidades. En ese vídeo, concretamente, quien aparece es un tal pastorcillo pentecostaloide llamado Dennis Hostos, donde lo que hace es un burdo fraude de una supuesta curación de una muchacha, un engaño que es muy fácil de realizar. Aparentemente, como podréis ver en ese vídeo, la muchacha tiene un brazo más corto que el otro y seguidamente los dos brazos se ponen iguales. Este engaño satánico lo puede realizar cualquiera. Basta con que cualquiera de vosotros estiréis los brazos para adelante y ponéis un brazo un poco más corto que el otro. Y seguidamente los ponéis los dos brazos iguales y ya está, milagro. Ahí está el milagro. Pues este tipo de falsas sanidades y engaños son los que practican estos emisarios de Satanás que se hacen pasar por ministros de Cristo. En la versión escrita de este documento, pues podréis insertar también una serie de fotografías de ese vídeo, tomador de ese vídeo del muchacho del pollo este llamado Hostos. Viendo esto, pues no es extraño que el Señor Jesús dijera estas palabras refiriéndose a esos falsos ministros pentecostales y carismáticos, palabras que el Señor dirá cuando venga a la tierra a juzgar a las naciones y que aparecen en Mateo 7, versos 21 al 23, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues bien, ¿a quiénes estaba refiriendo Jesús en este impresionante pasaje? Observad que Jesús no estaba hablando de personas ateas, ni tampoco personas de religiones paganas, sino de personas que decían ser cristianos, discípulos de Cristo, siervos de Dios. Estos impostores pues llaman constantemente Señor, siempre están en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dicen profetizar en el nombre de Jesús. Aparentemente expulsan demonios, dicen expulsar demonios en el nombre de Jesús, aparentemente hacen muchos milagros, todo en el nombre de Jesús, Pero mirad la respuesta que el propio Señor Jesús les dará. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, Jesús jamás los consideró discípulos suyos. Y además, ellos decían ser pentecostales o carismáticos. ¿Por qué? Porque son precisamente estos falsos ministros pentecostaloides o carismáticos los que afirman hacer todas estas cosas en sus cultos, en sus repugnantes cultos. Sin embargo, ellos son realmente hacedores de maldad, son impostores, practican el ministerio, especialmente el ministerio de la avaricia, de la ambición por el dinero, practican la mentira, el fraude, además de engañar a otros muchos con sus falsas doctrinas, con sus falsas doctrinas, como por ejemplo podríamos citar la maldita doctrina del pretribulacionismo, esa doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, la doctrina del trinitarismo, de la inmortalidad del alma, etcétera. Por eso es que el Señor Jesús los apartará de su lado, él los va a enviar al lugar que se merecen, que será el lago de fuego. Ahí serán arrojados por falsarios y mentirosos, por embusteros, como leemos en Mateo 25, versos 41 y 46. En sexto lugar, fijaos que en 1 Corintios 12, 10, el apóstol Pablo mencionó otros dos dones del Espíritu, que son el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de esas lenguas. Bien, hablemos de estos dos dones, para que vosotros sepáis cómo el diablo, Satanás, los ha falsificado dentro de las iglesias, de estas tipos de sectas apestosas, pentecostaloides y carismáticas. Mirad, ¿cuál era el don de lenguas? Los falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales pretenden hacernos creer que el don de lenguas es esa jerga, esa babosada demencial que ellos suelen hablar en sus cultos o también en privado. Algo parecido como, por ejemplo, a este tipo de expresiones: raba, sabadaba, kilabata, sajarriba, sibababa, dabadada, daba de raba, sadabi, dabadada, dazaza, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos, este falso don de lenguas lo podréis oír pues a cualquier pastorcillo, evangelista pentecostaloide, bien sean sus cultos, lo que hacen con esto es dárselas de espirituales. Y la pregunta es la siguiente: ¿es esto el verdadero don de lenguas que menciona el Nuevo Testamento? Pues de ninguna manera. Esto es sencillamente una falsificación satánica y carnal del verdadero don de lenguas, y que todos estos falsos ministros de Cristo pues utilizan sencillamente para aparentar una espiritualidad que ellos de ninguna manera tienen. Simplemente lo hacen para impresionar a los ingenuos e ignorantes de las sagradas escrituras que les creen, aparentando que ellos están llenos del Espíritu Santo, cuando es absolutamente falso. Bien, veamos cuál es el verdadero don de idiomas, el don de lenguas. Si vosotros queréis saber cuál es el verdadero don de lenguas, simplemente tenemos que leer Hechos capítulos 1 y 2. Vamos a ver los siguientes pasajes. Vámonos a Hechos capítulo 1 y vamos a leer primero este texto del verso 4 hasta el verso 4, verso 5 y verso 8. Hechos capítulo 1, versos 4, 5 y 8, que dice lo siguiente: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ahora vamos a irnos a Hechos capítulo 2, al importante capítulo 2 del libro de Hechos, donde se narra la historia de cómo estos apóstoles fueron llenos del Espíritu de Dios, cuando se cumplió esta promesa dada por Jesús. Hechos capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 1, que dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien, observad bien este texto. El Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, y que Jesús también les prometió. ¿Esta promesa de Dios y de Cristo cuál era? Pues era sencillamente que sus apóstoles habrían de ser bautizados con el Espíritu Santo, es decir, con el poder de Dios, con la energía de Dios, el cual les llenaría para dar testimonio a todas las naciones. ¿Esta promesa cuándo se cumplió? Pues se cumplió en el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces los apóstoles pues fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas, es decir, en otros idiomas. Tuvieron el don de lenguas. ¿Y qué lenguas o idiomas eran esos? Bien, observad que los apóstoles no se pusieron a proferir las babosadas e idioteces carnales que profieren estos falsos ministros pentecostaloides en sus cultos. Los apóstoles, fijaos bien que ellos no se pusieron a decir raba, saba, daba, quilabata, sajarriba, shiba, dada, daba, saba, daba, etcétera, etcétera. Si los apóstoles se hubieran puesto a proferir esas babosadas, esas idioteces, seguro que nadie les habría entendido lo que decían, sino que habrían hecho un total ridículo. Sin embargo, el texto bíblico dice bien clarito que ellos se pusieron a hablar en idiomas de otros países. Eran idiomas de otros países. Y cada uno de los que estaban en Jerusalén les oían hablar en su propio idioma. Incluso, fijaos que se citan las regiones o países donde se hablaban esas lenguas o idiomas. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África y romanos. Todos les oían en su propio idioma, en su propia lengua. Por consiguiente, lo que hablan los pentecostaloides, los falsos ministros, falsos evangelistas, falsos pastores pentecostales o carismáticos, no es el verdadero don de lenguas, no es el verdadero don de idiomas, sino sencillamente una burda y repugnante imitación satánica del verdadero don de lenguas. Estos falsos ministros de Cristo suelen responder a este argumento que estoy diciendo, afirmando que lo que ellos hablan son otro tipo de lenguas. Ellos lo llaman las lenguas angélicas. Lenguas angélicas mencionadas por el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. Sin embargo, esta respuesta que dan estos engañadores, estos hijos del diablo, solo puede ser creída por personas con muy poca materia gris y con un nulo conocimiento de la Biblia. Ya que no existe, fijaos, no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde los ángeles hablen de esa manera, donde los ángeles profieran esas babosadas que profieren los falsos ministros pentecostales. Yo reto a cualquiera de estos impostores pentecostales a que me den un solo pasaje bíblico donde algún ángel hable de esta manera. Raba, sabadaba, quilabata, sajarriba, riba, sabadada, etcétera, etcétera. Cada vez que en la Biblia se mencionan ángeles hablando con seres humanos, siempre ellos utilizan el lenguaje humano de las personas a las que están hablando. Y respecto a ese argumento de que hay dos tipos de don de lenguas, eso es lo que dicen estos falsos maestros pentecostales, pues esto es otra burda mentira, porque el Nuevo Testamento solo menciona un tipo de don de lenguas, el don de lenguas mencionados en Hechos 2, que es exactamente el mismo don de lenguas mencionado por Pablo en Primera de Corintios. Fijaos que la palabra griega que se utiliza en ambos casos es la palabra griega glosa, que significa sencillamente lengua o idioma humano. Estos falsos ministros pentecostales enseñan que si uno quiere ser un cristiano espiritual, ha de buscar el llamado bautismo en el Espíritu Santo y seguidamente hablar en este tipo de babosada de jerga pentecostal que ellos hacen pasar por el don de lenguas. Esto es una burda mentira anticristiana. ¿Y por qué? Pues porque en la Escritura no existe ni un solo pasaje donde se diga que los cristianos tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo como segunda experiencia. El apóstol Pablo dijo bien claro que todos los cristianos ya hemos sido bautizados por un mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Todos ya hemos sido bautizados. Así lo leemos en 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bien, observad que el texto dice que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, que como sabemos es su iglesia. Por lo tanto, el bautismo por el Espíritu Santo es algo que ya tienen todos los verdaderos cristianos que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y respecto a que para ser un cristiano espiritual hemos de hablar en ese tipo de lenguas, de esas babosadas, pues es otra burda mentira, porque el apóstol Pablo dijo bien clarito que no todos los que forman parte del cuerpo de Cristo tienen el don de lenguas. ¿Hablan todos lenguas?, preguntó Pablo. La respuesta evidentemente es no. Este don de lenguas solamente lo practicaron algunos en la época apostólica, como señal para el Israel incrédulo, no para los creyentes, como ya estuvimos viendo en la segunda parte de este ciclo el otro día. Ya hemos visto que este don de lenguas era el don de idiomas, no era la jerga, no era la babosada estúpida y diabólica que hablan los pentecostales en sus cultos. Vamos a leer estas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 28 al 30. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta, evidentemente, a cada una de estas preguntas es no. No todos los cristianos tienen el don de lenguas. Igual que no todos los cristianos, tienen el don de milagros o tienen dones de sanidades. Por lo tanto, esa doctrina pentecostaloide de que todos los cristianos hemos de tener el don de lenguas como señal de que uno está lleno del Espíritu Santo es una burda mentira del diablo. El don de lenguas solamente lo tenían algunos en la iglesia primitiva, con el propósito de ser señal para los incrédulos, para Israel, no para los creyentes. Como dice Pablo en 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bien, observad que el apóstol Pablo no dijo jamás que las lenguas fueran para la edificación de los creyentes de la iglesia. Es la profecía, el don de profecía, lo que sí edifica a la iglesia. Pero no el don de lenguas, no el don de idiomas, ni mucho menos la falsa y estúpida jerga, esa babosada que hablan los pentecostales en sus cultos. Ese falso don de lenguas, practicado por el movimiento pentecostaloide o carismático, de ninguna manera edifica a la iglesia. Al contrario, lo que hace es corromper a las personas, a la iglesia. Sin embargo, el don de profecía sí que edifica a los cristianos, hasta que el Señor Jesús regrese en gloria. Entonces ya la iglesia estará edificada. Pues bien, veamos en qué consiste ese don de profecía tan importante para los cristianos. Vamos a leerlo en Primera de Corintios, vamos a hablar un poquito del don de profecía. Primera de Corintios 14, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5, que dice así: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bien, vamos a analizar brevemente estas palabras de Pablo, las cuales han sido pervertidas por los falsos maestros pentecostales. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo que tenemos que seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el don de profecía. ¿Y por qué el don de profecía? Porque los que practican este don del Espíritu están hablando a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y por lo tanto están edificando la iglesia de Cristo. Este es un don de profecía, obviamente, el don de profecía aún sigue existiendo dentro de la iglesia de Cristo. Este don de Dios, este don espiritual, jamás ha cesado. Pues la iglesia de Dios aún está siendo edificada en la fe. Incluso fijaos bien que los dos futuros testigos de Dios, mencionados en el Apocalipsis, capítulo 11, también van a tener este don de profecía. Ellos van a profetizar durante los 1260 días que va a durar su ministerio. Es decir, ellos van a ser profetas de Dios, como leemos en Apocalipsis 11:3. Y por lo tanto, estos dos testigos profetas van a edificar la iglesia de Cristo para que esté preparada cuando el Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria. Estos dos futuros profetas de Dios edificarán a los verdaderos cristianos, a la iglesia. Las van a edificar sencillamente con las benditas promesas de la gloria futura cuando regrese el Señor Jesús, consolando de esta manera a los verdaderos cristianos que, como sabéis, en ese tiempo estarán pasando por la gran persecución, la gran tribulación, que va a durar, como sabéis, 42 meses, durante los cuales la bestia hará la guerra a los santos, es decir, a la iglesia, y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13:7. Y los dos testigos de Dios, pues sencillamente van a consolar a estos santos que estarán siendo perseguidos y asesinados. Los falsos maestros pentecostales citan siempre, por ejemplo, los versos 2, 4 y 5. Los utilizan para justificar la babosada que ellos hablan en sus cultos y que dicen ser el don de lenguas. Estos falsos maestros pentecostales sencillamente están pervirtiendo estas palabras del apóstol Pablo. Mirad, lo que dijo el apóstol Pablo es lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y luego dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Quisiera, dice después Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pues bien, ¿qué estaba enseñando Pablo con estas palabras? Esto lo explica muy bien George E. Gardiner en la segunda parte que estuvimos viendo el otro día de su documento, La catástrofe de Corinto. El señor Gardiner lo explica muy bien, repito. El apóstol Pablo de ninguna manera estaba elogiando a los miembros de esa iglesia de Corinto. Al contrario, el apóstol Pablo les estaba censurando y también les estaba enseñando, les estaba educando. Pablo les dijo que estos corintios no estaban utilizando correctamente el don de lenguas. ¿Por qué? Porque ellos no estaban hablando a los hombres sino a Dios. Y por tanto nadie les entendía. Por lo tanto, este no era el propósito del don de lenguas, que es un don del Espíritu por medio del cual habla misterios. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el falso don de lenguas practicado por los pentecostales. Pablo dijo que el que hablaba en lenguas extrañas, en lengua extraña, a sí mismo se edificaba. Y ese no era el propósito del don de lenguas, no era para la edificación de uno mismo. ya que este don de lenguas era para señal, señal solamente a los incrédulos, no a los creyentes. El apóstol Pablo dijo que el que hablaba en lenguas extrañas, en lengua extraña, a sí mismo se edificaba. Pero es que este resulta que no era el propósito del don de lenguas. El don de lenguas jamás fue dado para edificación de uno mismo. Este don de lenguas era para señal solamente a los incrédulos, no a los creyentes, dijo el apóstol Pablo. Mira, lo que estaba ocurriendo es que los corintios estaban pervirtiendo el propósito del don de lenguas. Lo estaban falsificando. El apóstol Pablo deseaba que todos esos cristianos de Corinto hablaran en lenguas. Y obviamente se estaba refiriendo al verdadero don de lenguas, como el mencionado en Hechos capítulo 2. Era para señalar a los incrédulos y no el falso don de lenguas que hablan los pentecostales. Sería completamente, por ejemplo, sería completamente ridículo, estúpido, diabólico, que el apóstol Pablo dijera a los corintios que deseaba que todos ellos hablaran de esta manera. Raba, siba, daba, quilabata, sajarriba, etcétera, etcétera, etcétera. Sería estúpido y ridículo. Los que profieren esta babosada, esta jerga carnal y estúpida, sencillamente han sido engañados por el diablo, por el padre de la mentira. Y luego encima estos engreídos y arrogantes santurrones iglesieros se creen los cristianos más espirituales de todos por proferir, por hablar en ese tipo de babosada en sus cultos. Afirmando ellos que están llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, ya recibirán lo que se merecen en el día del juicio, como enseñó Jesús ahí en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 de Corintios 14, versos 12 al 15. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para la edificación de uno mismo, sino para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Observad. El apóstol Pablo dijo bien claro que los dones espirituales fueron dados para la edificación de la iglesia, no para la edificación egoísta de uno mismo. Cuidado con esto. Dios jamás dio ningún don para la edificación de uno mismo, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si un don espiritual no edifica a otros cristianos, entonces no procede de Dios. La pregunta ahora es la siguiente: ¿edifica la iglesia la jerga, la babosada que hablan los pentecostales en sus cultos y que hacen pasar por el don de lenguas? De ninguna manera. Ese tipo de expresiones carnales y estúpidas no edifican a la iglesia. Al contrario, lo que hacen es dividir a los cristianos. La confunde y ensucia la iglesia de Cristo. Nadie en su sano juicio puede decir que este tipo de expresiones edifican a la iglesia. Por ejemplo, rabasabadaba, kilabata, sajarriba, cibadaba, dabat, sabar, etcétera, etcétera. Solamente un engañado por Satanás, un mentiroso patológico, puede decir que este tipo de babosada edifica a los cristianos. Mira, fijaos bien, el apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto que el que habla en lengua o idioma extraño, es decir, en idioma de otros países, pida entonces poder interpretarla, pida a Dios poder interpretar este idioma, esta lengua. Pues bien, esto jamás ocurre en las iglesias, en las sectas pentecostales o carismáticas. Los que dicen hablar en lenguas, en este tipo de sectas pentecostaloides, jamás las interpretan, sino que sencillamente profieren una estúpida y demencial babosada, una jerga, que no sirve absolutamente para nada. El apóstol Pablo seguidamente, fijaos, menciona orar en lengua desconocida, en idioma desconocido. Es decir, orar en otro tipo de idioma humano diferente y que no tiene que ver nada con el falso don de lenguas que practican los pentecostales. Aquellos cristianos de Corinto que oraban en idiomas diferentes, era su espíritu quien oraba, pero su entendimiento quedaba sin fruto. Es decir, ¿qué significa esto? Ellos sencillamente no entendían lo que decían por la sencilla razón de que no había nadie en la iglesia que interpretara esa lengua o idioma de otros países. Repito, esto no tiene que ver absolutamente nada con el falso don de lenguas que practican los pentecostaloides. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y dice el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bien, observad bien. Esto que dijo el apóstol Pablo es todo lo contrario de lo que sucede en los cultos pentecostales. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto que si alguno hablaba en lengua extraña, en idioma extraño, en otro idioma, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y otro interprete. Otro tenía que interpretar ese idioma. Y si no había intérprete, que calle en la iglesia. Lo dijo bien claro. Y si no hay intérprete, que calle en la iglesia. Ahora bien, fijaos que los cultos pentecostales y carismáticos no hacen el mínimo caso de estas palabras de Pablo. Si vosotros acudís o miráis por internet o en YouTube o vais a un culto pentecostaloide, visitáis un culto pentecostal, lo que veréis es que el pastorcillo o la pastorcilla o algunos de los miembros de esa secta se pondrán en medio del culto a hablar como locos en ese tipo de babosada estúpida que hacen pasar por el don de lenguas. Y nadie, absolutamente nadie, interpreta esas lenguas, entre comillas. Al contrario, en lugar de callarse en la iglesia, tal como dijo el apóstol Pablo, ellos siguen profiriendo esas estupideces y babosadas que no edifican absolutamente a nadie, sino solamente al ego de estos falsarios, de estos falsos evangelistas o falsos pastores que se hacen pasar por ministros de Cristo. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, 1 Corintios 14, versos 34 al 37. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ya para terminar, pues deciros que yo he sido, pues de vez en cuando, visitante, he ido de visita a alguna que otra secta pentecostal aquí en Madrid. Concretamente como observador, como visitante, no como miembro. Pues bien, resulta que además de existir, pues el típico pastorcillo de esa secta pentecostal, pues generalmente también podemos ver a llamadas pastoras, que suele ser la esposa del pastorcillo pentecostal, la cual habla y enseña en ese tipo de congregación. Esto, hermanos, es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo, lo que dijo Pablo en ese pasaje que hemos leído. Lo dijo el Señor, en realidad, por medio del apóstol Pablo. El apóstol fue bien clarito: las mujeres callen en las congregaciones, sino que han de estar, ellas han de estar sujetas al varón. Sin embargo, en este tipo de sectas pentecostales, como por ejemplo la que yo a veces he visitado, es muy frecuente ver a las esposas de estos pastorcillos, generalmente se las llama pastoras, entre comillas, enseñando en la congregación. Y además enseñando multitud de mentiras doctrinales e idioteces. Algo completamente indecoroso y condenable. Y ya para terminar, pues el apóstol Pablo dijo que estas palabras que dijo, que les escribió a la iglesia de Corinto, eran mandamientos del Señor. Eran mandamientos del Señor, era palabra de Dios. Sin embargo, en los cultos, en este tipo de cultos pentecostales o carismáticos, no se hace el mínimo caso de estos mandamientos del Señor. No se guarda su palabra, sino que se desprecia, como hemos demostrado en este documento, hemos demostrado en este ciclo. En fin, para todos aquellos que escuchen esta charla bíblica o que lean este documento que se encuentra en mi sitio web, sean pentecostales o carismáticos, pues les decimos que salgan cuanto antes de este tipo de sectas apestosas, de sectas apóstatas, controladas por el mismo Satanás. Y al mismo tiempo, este documento sirva para que otros muchos que se sienten atraídos por el pentecostalismo o por el movimiento carismático no se dejen engañar por todos estos falsos ministros de Cristo llenos de avaricia y de arrogancia espiritual, que lo único que pretenden es vivir a cuerpo de rey y en muchos casos a todo lujo a costa del trabajo y de los miembros de este tipo de sectas, los cuales pues les engañan para que les den dinero y para que así estos hijos del diablo puedan vivir a todo lujo, a cuerpo de rey, a costa del trabajo y del sudor de todas estas personas ignorantes de la verdadera doctrina. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo. Ya si queréis aportar algo, podéis activar ya los micrófonos, podéis comentar o podéis aportar, podéis hablar lo que queráis. Paso palabra.
Tito, pido palabra.
Sí, adelante, adelante, hermano Carlos.
Estas sectas, estos cultos pentecostales y carismáticos no son cristianos para nada. Yo comparo estos grupos con la santería. La santería es una religión autóctona de África que tomó imagen de símbolos cristianos, católicos para ser más exactos. Y dicen rezarle a santos y al Dios cristiano, pero no lo es. Detrás de eso lo que hay son entidades, dioses africanos. Lo mismo pasa con con estos pentecostales. Dicen hablar de Dios en nombre de Dios, para Dios, pero lo que están haciendo es un culto animista, en el cual se supone, entre comillas, que se dejan invadir por el Espíritu de Dios y que los hace comportarse de una manera no normal. Eso, aparte de ser espiritista, es animista. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. Y en lo mayor posible debemos alejarnos de esas sectas, porque están contaminando las creencias cristianas con cosas que no son cristianas. Y aparte de eso, la vulgarizan, la convierten en simplemente un rito de búsqueda de sensaciones carnales y nada espiritual. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente. En muchos casos, veis estos cultos pentecostales que suelen hacer. Hay muchos vídeos en YouTube sobre cultos pentecostales. Veréis que la música, pues el espectáculo que hacen es está tomado de religiones anticristianas y paganas. El tipo ese de jerga, de babosada que hablan, tirarse por los suelos, el histerismo, todo eso se practica también en muchos cultos orientales paganos, diabólicos, que están controlados por Satanás. Y ese tipo, pues, del satanismo se ha infiltrado en este movimiento pentecostal y carismático, y hacen pasar como si fuera obra del Espíritu de Dios. Es decir, están blasfemando en realidad contra el Espíritu Santo, porque están haciendo pasar pues todas estas ridiculeces, estas estupideces que hablan, como si fuera obra del Espíritu Santo. Los fraudes, estos espectáculos, pues dicen ellos que es producto del Espíritu de Dios, cuando realmente es procede del diablo y de la carnalidad de estos falsos ministros, de estos falsos evangelistas y falsos pastores. Ya los conocéis quiénes son, hemos visto muchos vídeos de estos personajes, Benny Hinn, G.J. Ávila y un larguísimo etcétera de todos estos hijos del diablo, pues que se hacen pasar por ministros de Dios y que en día hasta incluso van a discutir con el propio Jesús, como sabéis. Lo dice en Mateo 7, diciendo que ellos hicieron muchos milagros, que echaron fuera demonios, etcétera, etcétera. Y el Señor los apartará de su lado y les dirá que nunca los conoció, les llamará hacedores de maldad. ¿Qué es lo que les va a ocurrir?
Sí, hermano Tito, ¿sabes que lo curioso de todos esos grupos mentirosos es que a sus seguidores, a la gente, nunca le explican la razón de por qué ellos hacen eso, de tal manera de que cuando tú confrontas una persona, la única explicación que te da es que dicen, bueno, es que he sido bautizado por el Espíritu Santo. Eso es lo único que, pero bíblicamente no pueden defender su punto o lo que ellos practican, de tal manera que viven engañados de una manera que caen también en un fanatismo y posiblemente ellos ni cuenta se dan de que han caído en ese tipo de acción, que lo más peligroso en estos casos pues es el fanatismo y entonces siguen engañados y pretenden seguir engañando a más gente.
Gracias, hermano Ábalos. Y además ese tipo de engaño satánico es muy, muy, muy sutil. Es un engaño muy efectivo, porque es uno de los engaños más poderosos que hay de Satanás. O sea, hacer pasar, falsificar los dones del Espíritu Santo es uno de los engaños más efectivos del diablo. Y es lo que ocurre en las sectas pentecostales, que han falsificado los dones del Espíritu, como por ejemplo el don de lenguas, el don de sanidades y el don de profecía, especialmente esos tres dones. Entonces es un engaño que eso ha extraviado a millones de personas, porque mucha gente va a este tipo de cultos porque lo que quieren ver son señales, quieren ver prodigios, milagritos, este tipo de espectáculos, y es lo que les atrae. En vez de buscar la verdad, pues lo que suelen hacer este tipo de sectas, este tipo de gente, es buscar ese tipo de milagritos, de prodigios, espectáculo. Lo que buscan es la gran apostasía. Estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía. Esa apostasía predicha por Pablo, pues es en la que estamos inmersos. Y la apostasía no solamente se ve en la Iglesia Católica Romana, sino también especialmente en este tipo de sectas pentecostales y carismáticas. Ese es el gran engaño de Satanás. Porque el diablo, recordad que está engañando al mundo entero durante esta era. Y la mejor forma de engañar al mundo entero es por medio del engaño religioso. Y el engaño religioso más efectivo es el engaño pentecostaloide carismático. Ese es el engaño religioso que más utiliza Satanás.
Ay, quisiera agregar algo más, hermano Tito. Mira, el otro, lo que me sorprende es, yo he tenido la oportunidad de dialogar, intercambiar quizás opiniones con alguno de estos individuos, y me sorprende el hecho de que cuando tú les preguntas, si tú le preguntas a un pentecostal común y le dices, ¿tú sabes la historia de cómo surgieron los pentecostales? Te dicen que no, no saben la historia de ellos mismos. Y cuando tú ves el origen de cada uno de estos grupos, porque los pentecostales a medida que se fueron regando por todas partes en el mundo, pues tienen diferente historia. Por ejemplo, los que surgieron por primera vez en Chile, los que surgieron aquí en América. Es increíble ver que algunos de los fundadores, no todos, pero por lo menos si vamos a ver las historias diferentes. Algunos de los fundadores eran homosexuales y eran unos individuos que no tenían la menor idea de lo que, porque por lo menos en parte de aquí de América, uno de los fundadores fue un niño de 18, 20 años, que qué podía enseñar ese individuo doctrinalmente hablando. Después se descubrió que también practicaba el homosexualismo y por eso fue que lo llevaron a juicio porque había cometido muchas aberraciones sexuales con niños. Así que estos individuos que practican este tipo de mentira ni siquiera saben son ellos, lamentablemente.
Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Ábalos. Es así, es totalmente cierto. Por ejemplo, mirad, yo estuve infiltrado hace años en la secta de los niños de Dios, que son pentecostales también, tienen la misma doctrina pentecostaloide que el resto de iglesias. Pues la secta esta de los niños de Dios, ahí, pues igual, se practica mucho la fornicación. La fornicación. Entonces, generalmente, la fornicación está muy metida en el mundo pentecostal. Aunque parezca mentira y se hacen pasar por santos, estos hipócritas, generalmente la fornicación, el adulterio, está muy extendido dentro del mundo pentecostaloide. Se han descubierto, se han desenmascarado a falsos maestros y falsos evangelistas pentecostales, y o eran adúlteros o eran maricones, y eso está muy extendido dentro del movimiento pentecostal y carismático.
Buenas
Mano
noches.
Tito, quisiera ver si tú nos puedes ayudar, por lo menos a mí. Tú decías que en el caso de Pablo, él dice que no, las mujeres no pueden básicamente enseñar, eso es lo que yo entiendo que él quiso decir, y que si querían aprender, pues que en la casa le preguntaran a sus maridos. Esta declaración entiendo, yo la entiendo que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que entonces las mujeres no pueden enseñar públicamente, o era por los escándalos que se formaban a veces en las reuniones y tú sabes, las mujeres se ponían ahí a hacer ruido, a quizás a preguntarse, mira, ¿tú, qué tú entiendes? Y entonces parece que le hacían ruido en las reuniones y por eso quizás pienso yo que él dice, bueno, aquí no se pongan a preguntar ni a discutir, sino háganlo en la casa. Porque si fuese que él dijo que no deben de enseñar públicamente, entonces, ¿cómo se entendería lo que pasó con Apolo cuando una pareja, esposo y mujer, lo llevaron a su casa y le aclararon más la enseñanza sobre Cristo Jesús? Obviamente no, la escritura no dice cuál de los dos fue el que le enseñó a Apolo, pero por lo menos dice que fue la pareja, el matrimonio. ¿Cómo se entendería esto?
Gracias, hermano Ábalo. Gracias por una pregunta. A ver, el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Digo, no permito que la mujer enseñe en la congregación, que hable en la congregación. Es decir, cuando los hermanos están reunidos, estaban congregados, pues no le ha permitido, él no permitía, y además era mandamiento del Señor, lo dijo bien claro Pablo, que la mujer ense que la mujer enseñara, que las hembras enseñaran dentro de la iglesia. Las mujeres pueden hablar, pueden ser profetizas, pueden profetizar, pero no pueden enseñar doctrina dentro de las congregaciones. Eso está absolutamente prohibido en la escritura. Que eso no significa que aparte, pues en privado pueda hablar una mujer y pueda incluso enseñar doctrina a alguna persona, pero dentro de las congregaciones no le ha permitido que enseñara, que hablara. Eso solamente lo podían hacer los varones. Y si querían preguntar, pues en sus casas tenían que preguntarle a sus esposos sobre doctrina. Pero dentro de las congregaciones, de las reuniones, tenían que estar calladas las mujeres. Esto es todo lo contrario, como sabéis, de lo que sucede dentro de las sectas pentecostales, pentecostaloides, donde veis a las mujeres hablando como cotorras, o a la esposa del pastorcillo, a la llamada pastora, pues hablando babosadas y estupideces. Como lo he visto yo muchísimas veces. Eso es absolutamente, estaba prohibido en la escritura y el apóstol Pablo lo dijo bien claro, que era mandamiento del Señor. No era algo que Pablo se inventara, sino que era mandamiento del Señor. Creo que Juan Carlos quería también hablar, quería decir algo antes.
Sí, era referente al don de lenguas en el versículo 27 del capítulo 14, que dice que si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Entiendo que existía este don de lengua extraña, y que había un turno, que no era un desajuste, un descontrol como lo que hemos vivido. Paso palabra.
Gracias, hermano Juan Carlos. Efectivamente, ya lo dijo Pablo, hágase todo decentemente y en orden. Había un orden dentro de las congregaciones. La lengua extraña, ahí cuando Pablo habla de la lengua extraña, está hablando del idioma extranjero. El idioma extranjero era un idioma de otro país que para la persona que lo hablaba era extraño, porque no conocía ese idioma. Como para mí el hablar, me pongo a hablar en idioma chino, es un idioma extraño que no lo conozco, pues igual pasaban con esos hermanos. La lengua extraña se refiere a otros idiomas y tenían que seguir ese orden, como dijo el apóstol Pablo. Eso es muy diferente a lo que ocurre en los cultos, en los apestosos cultos pentecostaloides, donde podéis ver a todos o a casi todos hablando en la babosada, o incluso al pastorcillo, o pues hablando como un energúmeno en ese tipo de babosada, y no hay absolutamente ninguna edificación, no hay ninguna interpretación, solamente hace gala de ese tipo de babosada. Como podéis ver, por ejemplo, en ese vídeo apestoso de Gigi Ávila, que está publicado en internet, donde se tira pues prácticamente 10 minutos como un energúmeno gritando en esa babosada. Eso es todo lo contrario de lo que dijo Pablo. Y eso lo podréis ver generalmente pues, en todo este tipo de cultos pentecostaloides. Hágase todo decentemente y en orden. Había un orden, podían hablar en lenguas, tenía que haber un intérprete. Si no había intérprete en la congregación, entonces el que tenía el don de lenguas, el don de idiomas, tenía que callarse. Si no había intérprete. ¿Ocurre esto en las sectas pentecostales? No, de ninguna manera. Ahí no se callan, ahí hablan como energúmenos en ese tipo de babosada y no se siguen las instrucciones para nada que dijo el apóstol Pablo. Bueno, ¿algún hermano quiere decir algo? Sí, háblalos, adelante, hermano.
A ver, hermano Tito, a ver si nos me ayudas también en esto. Tú decías que lo de la profecía aún existe, pero cuando tú dices que eso de la profecía todavía existe, existe como un ministerio. Es decir, por ejemplo, antiguamente Samuel fue desde pequeño, fue elegido como un profeta y por muchísimos años, básicamente toda su vida, se desempeñó como tal, como profeta de Dios. No solo como profeta, quizás como juez también. Ahora, en la actualidad, ¿esto funciona de la misma manera o es simplemente que es momentáneo? Porque, por ejemplo, en el capítulo 21 del libro de los Hechos dice que Felipe tenía cuatro hijas que profetizaban, pero yo entiendo que estas muchachas profetizaban, pero no continuamente, sino cuando el Espíritu le daba, o sea, no era un ministerio o algo como el profeta Samuel, que eso era constantemente, eso era básicamente, si lo queremos poner como su trabajo. Entiendo que hoy no es así, que es algo espontáneo de que quizás se da de vez en cuando.
Gracias, hermano Ábalos. Sí, en esa época, en el Antiguo Testamento, como sabéis, el Espíritu de Dios todavía no moraba en la iglesia. Descendía en ciertas ocasiones pues para que ciertos siervos de Dios profetizaran, ¿no? Ocurría en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es diferente. Después de la venida del Espíritu de Dios, la Biblia dice bien claro que Cristo está edificando su iglesia y la edifica por medio de los profetas. ¿Y quiénes son los profetas en el Nuevo Pacto? Pues son los que hablan a los hombres, como dijo Pablo, para edificación, para consolación y para exhortación. Son los que edifican a otros hermanos y hablan para consolar también a otros hermanos. Ese es el verdadero profeta de Dios en el Nuevo Pacto, que son los verdaderos cristianos. Y eso es lo que quería Pablo, que todos profetizaran.
¿Sabes, hermano Tito, que quizás me gustaría o te pediría a ver si nos orientas más en esa área? Quizás puedas preparar un estudio más amplio sobre esto de la profecía. Te digo porque yo he tenido la oportunidad de ir a algunos países de Latinoamérica y ahí han eso de la profecía lo han tomado. Yo creo que ellos caminan ahí en la línea, en la cuerda ya de como adivinación, brujería y religiosidad, porque ahí yo recuerdo que hace un par de años fui a Guatemala y me encontré con una congregación donde las personas en su casa hacían como una cita para ir a hablar con los que se hacían llamar profetas, que era una pareja, un matrimonio, y lo que llegaban era que les dijera, mire, ¿qué me va a pasar? Voy a tener... me voy a sacar la lotería o ellos siempre, y era un negocio redondo lo que tenían ahí. Entonces eso de la profecía también lo han tomado como un negocio también en muchos lugares.
Efectivamente, lo que son falsos profetas, ya lo dijo Jesús, que se levantaría muchos falsos profetas. Si hay falsos profetas es porque también hay profetas verdaderos. ¿Quiénes son los profetas verdaderos? Repito, los que hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Esos son los verdaderos profetas, los que edifican la iglesia, los que edifican a otros hermanos con la verdadera doctrina, los que consuelan a otros hermanos que están siendo perseguidos, están pasando por tribulación, y les consuelan con las benditas esperanza de la gloria futura. Están consolando a otros hermanos. Esos son los verdaderos profetas de Dios. Y es el don de profecía que todos tenemos que anhelar. Ya lo dijo Pablo, que quisiera que todos vosotros profetizaseis. Entonces es el don que tenemos que buscar. Y los dos profetas, por ejemplo, del Apocalipsis, los dos testigos, pues harán lo mismo. Hablarán a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Y para edificación. Ellos van a edificar. El que profetiza edifica la iglesia. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, verso 3. pues los dos testigos de Dios pues van a edificar la iglesia de Cristo, que estará siendo perseguida en la tierra. Estarán siendo asesinados los santos de Dios, y lo que van a hacer los dos testigos es consolarlos. Los van a consolar. ¿Qué es lo que más consola a los cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo asesinados? ¿Qué es lo que más consola a los santos? Pues hablarles de la bendita esperanza de la gloria futura que van a tener los santos de Dios cuando sean glorificados, cuando resuciten. Eso consuela a los santos que pasan por tribulación. Eso es lo que van a hacer los dos testigos de Dios, y es lo que hacen los verdaderos profetas. Ese es el verdadero don de profecía. Y no la babosada que practican los falsos profetas pentecostaloides. Hay muchos falsos profetas, hay muchísimos falsos profetas, y tenemos que saber, pues, tener cuidado y no ser engañados por estos falsos profetas, saber diferenciar a los falsos profetas de los verdaderos profetas. Ah, el hermano Luis Alfredo está pidiendo palabra. Adelante, Luis.
Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal, hermano Tito? Sobre hace tiempo yo estaba haciendo una pequeña investigación sobre los pentecostales, ya que la mayoría se puede notar mayormente en los Estados Unidos. Y recuerdo que vi en un post de que ex sacerdotes, o sea, ex pastores de esta religión, que son los pentecostales, dicen asegurar que fueron entrenados por la CIA. En su mayoría, dice que la mayoría fueron callados o fueron encarcelados, pero en secreto. Y algunos, mediante familiares, dijeron de que, o sea, estaban ahí publicando por internet de que fueron entrenados, mayormente en su mayoría fueron entrenados por la CIA para poder esquivar toda pregunta que les hagan, para poder responder bien a todos sus argumentos. Dice que todos ellos lo saben, o sea, cómo responder y para usar a las personas. Esa era mi pequeña porción. Y realmente eso en Estados Unidos, mayormente está invadido el pentecostalismo en los Estados Unidos. Y ahora se va extendiendo por todo el mundo.
Efectivamente, ya sabes que ahí comenzó el movimiento pentecostal en los Estados Unidos. Es donde más está la inmensa mayoría del SIA, del sistema iglesia apóstata, es pentecostal. Estados Unidos, en Europa también, y en muchísimos países más del mundo, en el tercer mundo también. Es lo que más se ha extendido como la pólvora, el maldito pentecostalismo, este engaño de Satanás. Lo vemos en prácticamente y muchas iglesias que eran antes tradicionales, bautistas, pues igual han caído en el engaño del pentecostalismo, y que es, repito, una falsificación de los dones del Espíritu de Dios, lo que se practica ahí. Una falsificación grotesca de especialmente el don de lenguas, el don de sanidades y el don de profecía. Adelante, Carlos.
Es algo corto. Yo creo que aún ahora todavía existen estos dones, pero no son los dones como eran los primeros cristianos. Yo creo que existen dones como de aprender lenguas, de poder aprender lenguas fácil, o dones como el de pintar o el de cantar. Y están incluso todavía los dones de la compasión, de la caridad. Yo creo que esos dones aún siguen, pero pues no son como lo eran en esos primeros tiempos, pero creo que aún siguen, como dones del entendimiento y todas esas cosas. Hay gente que entiende más sobre ciertos temas que otros. Yo creo que esos dones Dios nos los da, y esto me refiero también al pasaje de los talentos, de que un señor rico dejó unos talentos a sus criados para que los reprodujeran, para que multiplicaran. Yo creo que es como lo mismo, son como nuestros propios talentos. No sé qué piensan ustedes, hermanos. Cero palabras.
Bueno, y tenemos esa diferencia entre los dones naturales y dones espirituales. O sea, el don de pintar, por ejemplo, tener esa facilidad, pues es un don, pero es un don natural. Y luego están los dones espirituales, que son los que hemos estado viendo en este estudio bíblico, son los que menciona ahí Pablo, dones espirituales que son para la edificación de la iglesia. Y luego están los dones naturales, son dos cosas diferentes.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, Juan.
Entonces podría decir que el don de lenguas, pues es entonces la capacidad para poder hablar un idioma extraño que tú no conoces.
Claro.
Paso palabra.
Claro, efectivamente. Y recuerda que el don de lenguas no era fue dado para los creyentes, sino para los incrédulos. No es para la edificación de la iglesia el don de lenguas. Ese don de idiomas que existía en el siglo I, un don de lenguas que cesó completamente, ya no existe el verdadero don de lenguas, entonces tuvo un propósito en el siglo I, y era para fue dado por señal no a los creyentes sino a los incrédulos, a la nación de Israel, y no tiene que ver absolutamente nada con el llamado don de lenguas que se practican en las sectas pentecostales. Eso era el don de idiomas, don de lenguas, idiomas pues que eran extraños, no los habían estudiado, es lo que vemos en Hechos capítulo 2, que se pusieron a hablar en lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y todas esas personas de diferentes países que estaban en Jerusalén, pues les podían entender cada uno en su propio idioma. Ese era el verdadero don de lenguas. Y no la babosada, pues que hablan ahora los falsos ministros.
Hermano Tito, yo pienso que ya ese don de lenguas creo que ya cesó por el simple hecho de que hoy, en este momento, ya no, pues ya no es necesario. Primero porque hay mucha gente que se especializa en idiomas, va a las universidades o academias y estudia idiomas, y entonces pues sirven de intérprete. Por lo menos yo he tenido la oportunidad de ver muchos predicadores, sean del uno o de la otra denominación, y lo que usan son intérpretes. Por lo tanto, yo creo que ya eso pues ya no es necesario, porque inclusive los medios tecnológicos ahora también son herramientas que se usan para traducciones.
Claro, efectivamente. El don de idiomas, pues eran idiomas que no habían estudiado. Y ahora, pues es un don, como dice Pablo, pues las lenguas cesarán. Las lenguas cesarán por sí solas, enseñó Pablo. Y efectivamente, las lenguas cesaron. Fijaos, hermanos, que las lenguas ya no vuelven a ser mencionadas en el resto de las epístolas de Pablo. Solamente son mencionadas en la epístola primera a los Corintios, el don de lenguas. Pero ya no se menciona en el resto de epístolas de Pablo, ni a los Efesios, ni en Romanos, ni en Gálatas, ni en Filipenses, ni en Colosenses. Ya no se habla del don de lenguas. ¿Y por qué? Porque sencillamente porque ya había cesado. Ya no las mencionó Pablo.
Tenemos esos dones, pero son dones pues ya con nosotros, que nacen con nosotros, no son dados así de manera especial, como el Espíritu Santo se los dio a los apóstoles en el evento de Pentecostés. Por eso hacía es no hacer esa diferencia de palabras.
Sí, definitivamente, esos dones fueron o son especiales porque precisamente, como la palabra dice, recibiréis poder, o sea, son el efecto de aquel poder que recibieron los primeros cristianos, los primeros verdaderos seguidores de Cristo Jesús. ¿Y cuál poder recibieron? Bueno, recibieron el Espíritu Santo. Así que lo que hoy muchas personas tienen, como es el caso de el creador del álgebra, el aplicador del álgebra, Mozart y todos esos grandes músicos, escritores, pues esos son meramente algo natural, son talentos, serían talentos naturales que tiene cada persona, o por lo menos algunas personas se distinguen más que otras, pero yo, en mi opinión personal, creo que cada uno de nosotros tenemos ciertos talentos naturales, que es diferente a los dones espirituales que fueron distribuidos, según dice el apóstol Pablo, los dones espirituales fueron distribuidos precisamente por el Espíritu Santo.
Correcto, hermano Ávalo. Mi punto era que esos talentos hay que colocarlos al servicio de Dios. Ya, ese era el punto crucial, que nuestros talentos deben ser puestos al servicio de Dios para multiplicar su palabra, para expander su palabra. Eso es lo que quiero decir. Su palabra.
Lamentablemente, hermanos, estos dones que fueron distribuidos, el ser humano, el hombre, los ha mal, o no mal usado, sino ha pretendido imitarlos para engañar a las personas. Y bueno, todo aquel que simplemente oye y no investiga no escudriña la palabra de Dios, pues obviamente caen muy fácilmente bajo estos engaños. Yo he tenido la oportunidad de ver tantos individuos que siguen ese lineamiento de pentecostales, de carismáticos, pero con otras doctrinas como son aquellos de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. Engañan a las personas haciéndoles creer que si siembran, como ellos dicen, siembran, es decir, dan ofrendas, dan dinero, regalan el dinero ahí y que para el ministerio o para la obra de Dios esas personas van a recibir más. Eso es un engaño de estos individuos, es decir, están tratando de imitar, tratando de ponerle una máscara a los dones verdaderos que el Espíritu Santo repartió para engañar a la gente. Esto es una falsedad que lamentablemente muchos la creen y siguen hasta que un día pues se quitan esa venda, o por lo menos lo permiten, para no seguir siendo engañados. Curiosamente, si cada uno de nosotros nos damos cuenta, vamos a ver que el mundo está siendo invadido, o ya fue invadido de tanto mentiroso, y observemos que pocos somos los que le llevamos la contraria. Contrario porque nosotros estamos enseñando y predicando la verdad bíblica, estos individuos no. Observemos eso, la mayoría, es una fiebre, es una epidemia que se ha distribuido por todo el mundo con todas esas mentiras y que la mayoría de la gente les creen. Ahora surgimos nosotros, ponemos a decir la verdad y lo que hacen es que nos atacan, pero eso es la forma en que el enemigo pues tiene que atacar, tiene que defender su territorio. Y gloria a Dios porque no será vencedor. Los vencedores seremos nosotros al lado de Cristo Jesús.
Muy cierto, hermano Ávalos. Una cosa que quisiera decir es que me causa como rabia que utilicen la palabra de Dios para ganar dinero, porque básicamente todas esas iglesias son un negocio. Solo están buscando el bienestar económico. Y una cosa es estar equivocado en una interpretación de la Biblia, y otra cosa es usar la Biblia de una manera maniquea o tergiversarla para un bien personal. Por ejemplo, tengo una amiga que ya cree en los ángeles. Esto es angelitos para aquí, angelitos para allá. Y yo le he explicado que los ángeles no funcionan de esa manera, que eso no es así. Pero ella peca, es por su ignorancia, no porque sea mala en sí. En cambio, estas personas sí saben que están en un error, saben que lo que están enseñando es falso, es erróneo, porque si han de mencionar la Biblia para justificar sus fines, la han de conocer. Y si han de conocer la Biblia, deben saber lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Entonces ellos lo que están haciendo es manipular la Biblia, tergiversar el mensaje, ni siquiera una interpretación errónea, es cambiar el mensaje para justificar su negocio, porque eso básicamente es eso, un negocio, una empresa, como se ve claramente en el G12, que eso es una multinacional, que está vendiendo un sistema para poder reproducirse, entre comillas, en grupos de A12, y cada 12 se conseguirá otros 12 cada uno, y así sucesivamente. Pero básicamente no hablan de Dios, aunque mencionan a Dios, pero básicamente hablan es de un enriquecimiento físico, de un enriquecimiento corporal y no espiritual. Entonces por eso me causa cierta rabia este tipo de grupos que utilizan a Dios, a la palabra de Dios, para incautar a personas básicamente necesitadas, porque generalmente ese es al grupo al cual está dirigido, las personas menos favorecidas, para engañarlas y para quitarles su dinero, y para que estos pastores vivan entre riquezas y hablen de Dios, pero pues por detrás no lo conocen. Cero palabras.
Definitivamente, eso es así. Recordemos que estos individuos son personas que están buscando fama, poder, control sobre las masas, de tal manera de que si observamos, ellos fundan imperios religiosos, porque eso es lo que ellos quieren. Y si observamos también en los medios de prensa, ellos son los que quieren estar frente a las cámaras, ellos quieren estar frente a los micrófonos, y ellos son los que están manipulando el control de todo. Por ejemplo, por el área acá donde yo vivo, hay un imperio religioso donde están construyendo una cadena de radios, supuestamente radios cristianas. ¿Qué es lo que hacen? Cada persona que llama le dicen, ¿usted va a ofrendar? Si le dice que sí, le dice, bueno, vamos a orar por usted. Si le dice que no, entonces no oran por esa persona, por la necesidad supuestamente de esa persona. De tal manera que ahí vemos cómo ellos manipulan la palabra de Dios, es decir, una máscara, usan la palabra de Dios supuestamente. Y es lo que hoy se está dando más. El pecado que Cristo Jesús dijo que no tiene perdón es lo que más se está dando en este tiempo, que es la blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo. Eso los pentecostales lo hacen como el pan de cada día. Eso es constante.
Así es, hermano Ábalos, efectivamente. Y practican el ministerio de la avaricia, como dijo el apóstol, que por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, por avaricia, por ambición por el dinero, que es lo que ha dicho el hermano Ábalos, que si tú no vas a dar dinero, vas a ofrendar, pues no harán por ti, porque lo que buscan es el dinero, es el ministerio de la avaricia. Pero bueno, ya recibirán, Dios de Dios es la venganza, recibirán lo que se merecen todos estos hijos del diablo. Sabemos que esto tiene que ocurrir porque vivimos en los tiempos de la apostasía. Y Dios ya les pagará conforme a sus obras, conforme a lo que hicieron. Así que se vayan preparando porque van a comparecer ante el tribunal de Dios y recibirán lo que se merecen todos este tipo de gentuza y de hijos del diablo. Bien, hermano, yo es que me tengo que marchar. Ya es aquí tarde en España y me voy a planchar la oreja. Así que la siguiente reunión la vamos a tener el viernes. El viernes y el sábado. No la hemos tenido ayer porque ayer estaba en el trabajo y pero tenía gente, tenía un profesor por ahí y no podía entrar en la charla, por eso es que ayer no pudo ser. Pero el viernes que viene sí que, si Dios quiere, sí que la tendremos. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos veremos el viernes. Gracias por haber estado y le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión que hemos tenido tan edificante. Te pedimos que utilices esta charla bíblica para la edificación y para que abras la mente, el entendimiento de muchas personas que todavía están siendo engañados por el movimiento pentecostal. Gracias por los hermanos que han podido estar en la sala de charlas y te pedimos que nos sigas guardando de todo mal para perseverar en la fe hasta el final, ya que vivimos en los tiempos de esa gran apostasía predicha en las Sagradas Escrituras. Estar perseverando hasta el final para alcanzar la meta, la victoria que es el reino de Dios. Ayúdanos, padres, para si en caso de que tengamos que pasar por este tiempo de gran tribulación, de persecución, pues ser fieles hasta la muerte, para que así podamos tener la corona de la vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos, como he dicho, el próximo viernes. Gracias por haber estado en la sala de charlas y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Que lo paséis bien y con paciencia y fe, perseverando hasta el final, que los tiempos son muy malos y vivimos en estos tiempos de la apostasía. Hasta el próximo viernes, hermanos.